Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino.
Bueno, la música y la radio, seguro que es una de las compañeras diarias de Pilar y Gloria, de Gloria y Pilar. Ellas son dos taxistas de aquí de Santander. Llevan ya mucho tiempo, ¿eh? Gloria cumple 30 años al volante de un taxi en la capital de Cantabria. Gloria Toca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pilar Terán lleva un poquito menos, es la actual presidenta de la Federación del Taxi. Pilar, corrígeme, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, no es de la federación.
Es de la asociación.
De la asociación profesional y de la cooperativa.
Eso es. Bueno, hace 30 años, Gloria, el mundo del taxi, el mundo en general, pero el mundo del taxi en particular seguro que era muy diferente.
Totalmente diferente. Vamos, no teníamos los adelantos que tenemos ahora. De antes eran las cabinas en las paradas de taxis, que sonaba el teléfono, ibas corriendo a coger el teléfono ahí. Pero bueno, también teníamos emisora, pero sí, totalmente diferente.
¿Era más seguro que ahora? ¿Igual de seguro que ahora? Un poquito menos.
Yo creo que era más seguro, la ciudad era como más tranquila, había menos de todo lo malo y vamos, yo no tenía miedo antes ni ahora tampoco, vamos, porque, pero vamos, la vida ha cambiado y sí, era más tranquila.
¿Cuántas taxistas sois, Pilar, ahora mismo en el taxi en Santander, en Cantabria en general, si tienes el dato?
Pues en Santander capital ahora mismo oscilamos las 70.
70 mujeres asistentes.
Es un poco oscilante porque hay asalariadas y demás, pero rondamos los 70.
Oye, ¿es un número comparado con otras ciudades del mismo tamaño en porcentaje? De estar a la cabeza, de estar en el medio, de ser de las poquitas.
No, realmente somos una de las ciudades por ratio que el porcentaje es más alto de España. De hecho, una de las preguntas básicas que nos hacen en el taxi es: ahí va, eres mujer. Porque ellos vienen de ciudades donde no es habitual que les lleve una mujer.
Pues fíjate, si esto sucede ahora, imagino, Gloria, que hace 30 años, cuando alguien se subía a tu taxi y te veía a ti al volante, yo no sé si se sorprendía o incluso alguno se bajó del taxi.
No, tanto como bajarse no, pero sí se sorprendían. A veces te preguntaban, ¿pero tú tienes carnet de taxista? Digo, pues si estoy aquí, sí. Sí.
Oye,
sí.
¿Cómo llegas tú al taxi, Gloria?
Pues yo llego porque mi padre era taxista, yo el taxi le he visto siempre en mi casa y la verdad a mí pues el conducir, coche, moto, todo, pues me ha gustado siempre. Y yo lo tuve muy claro que quería empezar a trabajar en el taxi y nada, empecé con 16 a sacarme el carnet de moto para la teórica, ir adelantando, y con 18 largos, pues mi padre un día me cogió, me dio las llaves, me dijo, pues nada, si es lo que quieres, adelante.
Adelante. ¿Y no te has arrepentido nunca?
No, nunca. Hombre, tienes épocas que acabas un poco, porque esto es a base de horas, días, aquí no hay horario, y claro, tienes que trabajar, pero bueno, tiene otras cosas buenas. Si tienes un problema en tu casa familiar, pues no necesitas que nadie te dé permiso para ir a una cita médica, para cogerte un fin de semana.
Y la independencia un poquito, sí, que da ser tu propio, sí, jefe, tu propio responsable.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿cómo es un día, Pilar, que será parecido al de Gloria y al de otras muchas taxistas y taxistos, valga la expresión, ¿cómo es un día a día en el taxi?
Bueno, pues al final solemos decir que ningún día es igual a otro, porque tenemos la variedad de que cada vez que se te abre la puerta te entra una persona distinta. Pero sí que es verdad que empezamos los turnos muy pronto por las mañanas, luego hay otros compañeros que hacen el turno de día, pues la línea que decía Gloria. Tenemos la libertad horaria de cuándo quieres trabajar, cómo quieres trabajar, la zona que te apetece trabajar, y nunca es repetitivo este trabajo.
O sea, que siempre cambiáis, tenéis la posibilidad al menos de cambiar de turno, de cambiar de zona, de cambiar de... Poniéndoos de acuerdo entre vosotros, me imagino.
Sí.
¿Hay alguna zona mejor que otra? ¿Hay tortas por quedarse con alguna zona?
No.
Parecida.
Cada zona tiene su hora.
Efectivamente, y esas zonas y esas horas las conocemos todos, o sea que tampoco es que digas, ah, mira, yo soy más listo que nadie, no, vamos a ver. Tú sabes que por las noches, los fines de semana, pues no te vas a quedar en la zona del extrarradio. Claro. ¿Dónde vas a bajar? Pues más a la zona centro.
La noche era hace 30 años y es ahora, Pilar, la franja horaria más complicada, ¿o ese es un mito que tenemos los que no conocemos el mundo?
La noche es muy complicada siempre.
Sí.
Es difícil.
La noche...
La noche te confunde, como decía...
Diego. No, a nosotros no, les confunde a la gente.
Al cliente.
Pero
al
creo
cliente.
Que eso es ahora y antes. Yo creo que ahí no hay diferencia.
¿Y qué se encuentra un taxista por las noches?
Uf. Bueno,
de todo.
Sin dar nombres y apellidos, ¿no? ¿Pero qué se encuentra un taxista por las noches, Gloria?
Yo la verdad que hace mucho que no trabajo. Tampoco te puedo decir que he trabajado muy de continuo. He trabajado esporádicos noches porque he querido, porque tal. Pero bueno, también es como tú te lo plantees. Pues tienes que intentar tratar al cliente más bien como ellos van. Ellos vienen de fiesta, vienen con la sí, adrenalina veces, y sí. a tope sí, sí,
y a veces
tú...
seguramente con un chupito de más
pues entonces pues tienes que llevarlo más o menos, tienes que hacer ahí como un estudio psicológico del que se monta para ver hasta dónde puedes llegar, pero siempre con el freno echado, claro.
¿Y alguna vez algún susto, Pilar?
Bueno, los sustos yo creo que al final nos los hemos llevado todos, de una manera o de otra, pero bueno, por suerte estamos en una ciudad que es tranquila, o sea, dentro de los sustos que te puedas llevar, pero es tranquila.
¿Qué tipo de cliente preferís? ¿El pesado que no calla o el que se monta en el taxi y te da la dirección y no lo oyes hasta que llegas a destino?
Depende del momento, porque hay días que parece que te tocan todos los que te cuentan todo su historial médico, todos los problemas familiares, o sea, y ese día es el que tú tienes que dices, mire, por favor, cállese, dígame dónde va y ya está, porque es que es lo que decía Gloria, al final muchas veces hacemos de psicólogos, hacemos de padres, hacemos de hijos, o sea, la profesión del taxi no es solamente estar en el asiento y llevar de A a B, muchas veces es ese ejercicio de psicología, de saber cómo va el cliente, cómo viene, qué necesita en ese momento, porque la verdad que, bueno, muchas veces tienes a gente mayor que les ves que están solos, tienes que ayudarles incluso a subir a su domicilio. Entonces, bueno, pues es un poco un ejercicio a veces difícil. A veces acabas tu jornada laboral diciendo, madre mía, estoy más cansado que si hubiese hecho una jornada picando piedra.
Sí, porque muchas veces la mente es más trabajada.
Es un confesionario.
Claro. Es agotadora.
Oye, y en este día a día os ayudamos el resto de conductores. ¿Tenemos la paciencia suficiente como, por ejemplo, cuando contabas, Pilar, que tienes que subir a una persona mayor, no. ayudarle hasta el portal?
Eso sí que lo noto yo al cabo de los años.
No.
Es peor ahora. Sí. Que antes.
Tenemos menos paciencia.
Sí, sí. Y la palabrita mujer tenías que ser, bueno. todavía continúa.
O sea que todavía escucháis cuando sí, vais sí. al volante ese mujer tenía que ser.
Sí.
Oye, ¿y
sí.
cómo sienta eso? O sea, ¿qué te pide el cuerpo, yo, Gloria, en ese momento?
A mí ya nada. Yo ya normalmente sonrío.
Yo no, yo siempre digo que es la no. misma premisa. O sea, yo soy rubia, soy mujer y encima taxista. O sea, yo hago pleno. Yo ya me tengo que reír, o sea, yo...
Pero no será muy frecuente, ¿no?
Nah, por suerte no, pero
no.
pero sí que es verdad que creo que a la sociedad últimamente se le está perdiendo una cosa muy importante, que es la empatía. Porque
total.
Tú cuando llegas a una calle que es de sentido único, paras tu taxi, te ven que estás cobrando, te bajas del coche, vas a ayudar a la señora mayor que baja con el bastón, con las muletas, con la compra. Oye, es que no tardan ni 30 segundos en estar pitándote. Dices, ahí va, es que no estás viendo que la estoy ayudando, que puede ser tu madre, tu abuela o un familiar tuyo. No tienen paciencia.
Desde el punto de vista de seguridad, aunque habéis dicho que las noches, bueno, que en general sí. Santander es una ciudad tranquila, yo creo que a través también muchas veces de las películas que nos transmiten unos ambientes nocturnos sí. y el taxi complicados... Pero imagino que tendréis vuestras armas de seguridad, ¿no? Cuando veis que un cliente, bueno, pues os entra por el ojo torcido, ¿cómo vais segura? Yo no sé qué artilugios tenéis para en un momento dado, yo no sé si hay un botón secreto que podéis pulsar, que no, igual no lo tenéis que... Pero ¿vais seguras en ese sentido si es necesario?
A ver, la seguridad al final por la noche es más complicado... nosotras tenemos compañeras que trabajan en el turno de tarde-noche, o sea que en ese sentido no podemos decir que no. ¿Tenemos armas? Sí. Yo, personalmente, como trabajo por el día, si tengo algún problema, yo lo que hago es automáticamente llamó por teléfono a algún compañero, en este caso a mi marido, que también trabaja, que es taxista, y voy con el teléfono abierto. O sea, me refiero que...
O sea, que si tú ves que algo no te cuadra, sí, le das al teléfono y sabes que alguien te está escuchando al otro lado. Por si acaso. ¿Y tenéis alguna palabra clave? Oye, si digo tal es que la cosa se ha jorobado
mucho.
Eso
no se puede decir.
No me la digáis, pero la tenéis. La tenéis.
Sí, la tenemos, pero hasta ahí podemos leer.
Bueno.
Hay cosas que, y menos en...
La radio.
En la radio, no, en algo público podemos...
Hay que guardarse, hay que cubrirse bien las espaldas. Oye, yo siempre me he preguntado, porque en otros países sé que sí, hay exámenes de taxistas.
Sí.
Yo no sé si aquí también los hay. Sí. ¿Y cómo son esos exámenes de taxistas?
Aquí hay lo que llamamos una cartilla de taxista, que, bueno, es conocerse un poco las calles, los monumentos, organismos...
Oficiales,
el reglamento del taxi, y el examen se realiza el último jueves de cada mes y lo realiza la policía local.
Ah, o sea, y allí tiene, igual te dicen, llévame a la calle Trujillo 22.
No. Bueno, eso no es.
Te dicen, ¿dónde está la calle Trujillo 22?
Sí, el examen son varios bloques. Uno es el reglamento, es conocértelo. Otro es el apartado de tarifas, para que también lo conozcas. Y luego hay otro bloque que ya son entradas y salidas de calles. O sea, te preguntan, yo qué sé, por la calle Rolasal. Y tú tienes que poner dónde empieza, dónde termina. Tampoco es tan complicado, ¿eh?
Bueno, o sea, yo que no soy incapaz de recorrer dos calles como para presentarme al examen del taxi, pues.
Nada, no.
¿Te arrepientes, os arrepentís alguna de las dos de haber subido al taxi por primera vez hace 30 años en un caso, hace 18 en el otro?
No.
¿O volveríais a ser taxistas si se presenta la oportunidad?
Sí.
Sin dudarlo.
Sí. Es una profesión bonita, ¿eh?
Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, creo que tiene más buenas que malas.
Y todos los días aprendemos algo.
Sí.
Ya sea porque te lo enseña el cliente, que a ver, esto es como todo, ¿no? Al cabo del día en el coche se te montan 20 personas distintas. ¿Te tocan dos personajes? Pues bueno, pero todos los días aprendemos algo.
A mí no me habéis tocado ninguna de las dos ningún día, y mira que cojo taxis, ¿eh?
Pues será que coges poco.
No, hombre, a ver, procuro ir andando, también es verdad. Pero cojo taxis. Sí. Y lo que sí es verdad, por lo que decíais, casi siempre me toca el mismo taxista para ir a la misma zona. Que igual es que él quiere rodar por esa zona y casualidades de la vida me toca el mismo taxista.
A ver, luego sí que es verdad que cada uno tenemos nuestras zonas preferidas.
Sí.
O sea, a mí hay zonas, por ejemplo, la zona de Monte... A mí no me gusta nada, y sin embargo Gloria es de las que trabaja mucho la zona de Monte. Entonces por eso digo que cada uno hacemos un...
Por eso no me has tocado, porque yo como vivo en la zona de Monte...
Pues eso.
Ahora me fijaré, a ver si ahora me recoges tú. Gloria toca Pilar Terán, dos taxistas maravillosas desde hace ya tiempo aquí en Santander, a las que quiero agradecer mucho que se hayan pasado este ratito por Mediodía Cope. Gracias a las dos.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Este mes de marzo se cumple un año de la aprobación en el Parlamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo. Habrá quien se pregunte si era necesario legislar para un colectivo, gracias a Dios, pequeño en Cantabria. Te adelanto que es necesario y hoy además es más necesario que nunca. Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa, la consejera de Presidencia y Justicia. Es Isabel Urrutia, consejera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es, Isabel, el objetivo principal de esta primera ley de víctimas del terrorismo en Cantabria?
Bueno, pues lo primero que hizo el Parlamento de Cantabria, ahora hará un año, el día 20 que se aprobó, el 20 de marzo, que se aprobó esa ley en el Parlamento, era, pues bueno, una deuda que teníamos pendiente como sociedad con las víctimas del terrorismo, y era expresar, ¿no?, de forma contundente la condena enérgica de la sociedad cántabra y manifestar nuestra más absoluta solidaridad con todas las víctimas del terrorismo que lo han sufrido o que por desgracia lo puedan sufrir en el futuro. También una de las cosas más importantes que hemos querido todos los ponentes que estábamos en aquel momento en el Parlamento, que no tiene la misma conformación que hay ahora, queríamos que se mantuviera y se potencie el relato de lo sucedido como una forma eficaz de construir tanto la memoria individual como colectiva. Es muy importante que no olvidemos lo que ha pasado en este país con el terrorismo de ETA. Yo creo que el título de la ley nos hace a todos ver esa deuda pendiente que teníamos con las víctimas del terrorismo en Cantabria, ¿no? Ese reconocimiento, homenaje, memoria y dignidad a las víctimas del terrorismo. Ese es el título de esta ley.
En la práctica, consejera, las víctimas, las que hayan sido ya víctimas del terrorismo hasta este momento, porque no hay que olvidar que es verdad que el terrorismo de ETA ha desaparecido, pero hay otros terrorismos como el yihadista y nadie está libre, pero las afectadas hasta ahora, ¿en qué se van a beneficiar o en qué se pueden beneficiar en la práctica?
Bueno, dentro de la propia ley, ¿no? Hay el título primero establece esas indemnizaciones por fallecimiento y por daños físicos o psíquicos. Aquellas víctimas que hayan sido reconocidas por el Estado, por el decreto del Estado como víctimas del terrorismo, podrán beneficiarse de las ayudas que recoge la propia ley en este título primero y además, lo que se hace es compensar con las ayudas que hayan podido recibir ya del Estado, ¿no? El título primero recoge diferentes indemnizaciones, bien por fallecimiento, daños físicos, ayudas también por los daños o las reparaciones materiales que supusieron, pues yo que sé, en una vivienda, en un comercio, ¿no? De los daños que se produjo a raíz de ese atentado. También la asistencia sanitaria, psicológica y psicopedagógica, las ayudas y medidas también educativas, las ayudas para el empleo, para la vivienda pública, para acceder a la cultura y el deporte, y luego hay otras ayudas extraordinarias.
Consejera, ¿hay quien pudiera pensar, por qué legislar para un colectivo relativamente pequeño, gracias a Dios relativamente pequeño? ¿Qué importancia tiene la de legislar, en este caso, para estas personas afectadas?
Bueno, es que yo creo que las víctimas del terrorismo, aunque de forma concreta hayan sido personas con nombres y apellidos a lo largo de la historia, ¿no? En nuestro país, de ETA, yo creo que víctimas del terrorismo ha sido la sociedad en general, porque hemos vivido con lamento, ¿no? Esa falta de libertad que ha habido durante tantos años, muchos de ellos en democracia, en nuestro país. Y nosotros hemos sido deudores de esas víctimas, porque no podemos olvidar que el terrorismo, que es el peor de los fanatismos que hay en el mundo, el terrorismo que mata, el que asesina, el de ETA, por ejemplo, era un terrorismo político. Y las víctimas eran víctimas inocentes que, como nosotros, podían vivir, podían estar, y por, lleva tales del destino, ¿no? Les llegó el momento de ser víctimas del terrorismo y reconocidas. La ley lo que hace es reconocer esa situación de forma individualizada y también de forma colectiva a las propias entidades que recogen a las víctimas, y lo que hacen es, pues lo que decía al principio, ¿no? Darles ese reconocimiento, porque son las víctimas de que este país no haya tenido durante muchos años esa libertad que todos deseamos, esa garantía del ejercicio de nuestros derechos fundamentales, que durante muchos años no los hemos podido hacer, y es el reconocimiento porque ellos fueron los que sufrieron la barbarie que se vivió en este país.
Isabel Urrutia, ahora consejera, en aquel momento ponente de la elaboración de esa ley, que se aprobó por unanimidad, pero ¿fue complicado, Isabel, el que todos los grupos políticos os pusierais de acuerdo?
Bueno, yo creo que al final, cuando uno termina, pues se da cuenta de que podía haber sido más fácil o más corto en el tiempo, ¿no? Esta ley nace de una proposición de ley de un grupo parlamentario, en este caso Vox. Es cierto que de la proposición de ley que presentó Vox que fue el que impulsó la iniciativa, a lo que luego se aprobó, fue muy distinto, porque sí que es verdad que los ponentes de la ley, que éramos cinco cuando aquello, estuvimos trabajando artículo por artículo, uno por uno. De hecho, yo creo que de ese trabajo individualizado de artículo por artículo luego se produjeron determinados errores que hemos corregido de forma unánime también a través de la ley de acompañamiento que entró en vigor el 1 de enero del año 2024 para esas deficiencias o esos defectos que había o esas contradicciones, reconducirlas y que se pueda aplicar de forma homogénea la ley. Pero lo que sí teníamos claro es que todos los partidos políticos que estábamos ahí sentados teníamos que saldar esta deuda con la sociedad y teníamos que hacer todo el esfuerzo posible por llevarlo adelante. Es cierto que hubo momentos en los que parecía que todo se rompía y que hubo momentos en los que se tardó mucho en aprobar esta ley. El gobierno en aquel momento intentó paralizarla o ralentizar su aprobación, pero sí que se vio que era necesario y el destino ha querido que en ese momento yo fuera la ponente. Uno de las discusiones que hubo era qué consejería iba a ser la que llevara este tema. Hubo una discusión grande entre que si era economía o era presidencia. El Partido Regionalista era más partidario de que fuera economía y el Partido Socialista de que fuera presidencia. El Partido Popular en su momento defendió que fuera presidencia y con el tiempo pues me toca a mí no solamente aprobar el desarrollo de esta ley, sino implementar todo lo que recoge, entre ello el que se realice en Cantabria un acto de reconocimiento de las víctimas del terrorismo con su testimonio directo y que, como sabéis, pues en la propia ley dice que estos serán el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y el 27 de junio, que es el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.
Un primer acto, efectivamente, que tendrá lugar este próximo lunes, 11 de marzo, como primera acción ya real de esta Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento de Cantabria. Isabel Urrutia es la consejera, entre otras cosas, de Justicia y Presidencia. Gracias por estos minutos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros por la llamada.
Estás perdiendo el tiempo, ven.
En BM Supermercados, cada semana tienes un 30% de descuento en una selección de frescos. Y este viernes y sábado, también un 30% en todas las conservas de pescado. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con BM te cuento que tenemos 15 grados de temperatura en el centro de Santander, que los cielos están despejados, aunque el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología hablaba para hoy de cielos cubiertos que llegarán ya por la tarde, incluso algún chubasco de carácter aislado. Estamos ante un fin de semana bastante irregular. Mañana sábado todavía vamos a disfrutar de grandes claros con abundante nubosidad. El domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos van a estar más cubiertos y va a volver la lluvia. Te dejo ahora con El Espejo de la Iglesia, de la mano de Antonio Arribas, delegado de medios de la Diócesis de Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-040178
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Me siento un poquito abrumado, querido Jesús Mazón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi. ¿Cómo estás? Y abrumado por la compañía que tenemos, ¿no?
No me habías avisado de todo este talento aquí en los estudios de la cadena.
Claro. Bueno, y para reunir a todas las mujeres con talento en Cantabria tendríamos que hacer un monográfico que durara como 3 o 4 años de forma continuada.
Bueno, y sobre todo tener un estudio de 200 o 300 metros cuadrados.
Sí. Podríamos hacer muchas mesas con muchas mujeres con talento para poder hablar de cultura y para poder hablar de este día. Les comentaba yo antes de entrar en antena un poco cómo llevaban este día, lo que significaba el Día de la Mujer para ellas, ¿no? Hoy, sobre todo, queríamos reunir a tres voces, que son tres mujeres creadoras, haciendo cosas en la cultura, y cómo lo viven ellas. No sé si desde qué punto, desde qué reivindicación, ¿no? Para empezar, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo vives este día tú, como hombre?
Yo como hombre vivo este día con naturalidad. Porque yo creo que los 365 días del año tendrían que ser el Día de la Mujer,
sí,
o el Día del Hombre.
Ajá.
Yo sé que tiene que haber un Día de la Mujer porque es necesario que la sociedad todavía espabile. Yo soy de los que creo que ha evolucionado en estos últimos años, pero todavía le queda mucho por espabilar y evolucionar. Pero no soy muy de días de. La verdad es que no me gustan mucho los días de, porque parece que solo tenemos que hacer algo en esa jornada, uh-huh, y no ni en las previas ni en las posteriores.
Hablaremos con ellas, porque hoy nos visitan y nos acompañan en esta mesa de cultura tres voces diferentes y con personalidad. Empezamos con Luisa Díez, de Interespacio. Luisa, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy
mujer
bien,
comprometida,
encantada.
Muy presente en el mundo de la cultura, con voz propia. Además, el otro día lo pensaba, Luisa, me salía en redes el recuerdo de un, no sé, de una aventura que teníamos hace muchos años en el Palacio de Festivales con Marta Robles, que participamos,
sí,
¿te acuerdas? Que se creó ahí como una mesa muy intensa.
Era,
¿no?,
yo la presentadora.
Y que tú
día
moderabas el. Bueno, pues ahora enseguida hablamos contigo. Nieves Moriano, muy buenos días, Nieves, pintora.
Hola,
afincada
días,
en Santander.
Sí.
¿Tu acento te delata?
Sí, totalmente. No puedo decir que sea cantadora.
Y no lo pierdas, por favor, no pierdas
no,
el acento.
No, creo que ya no. Creo que pasando ya 14 años perder el acento es complicado.
Pero bueno, con 14 años ya viviendo aquí, además es muchos, sí, años, ¿no? Y Mamen Restegui, hola, también pintora, creadora. Muy buenos días, Mamen, ¿cómo
muy
estás?
Muy buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí con todos vosotros.
Bueno, hacemos una ronda, sí, una rápido ronda de lo que supone para vosotras y después ya nos metemos en berenjenales, si así lo deseáis.
Sí, pensaba que no les ibas a preguntar a ellas.
No,
que,
no,
que el
ahora voy.
Solo lo iba a pasar yo.
No, no, ahora voy, ahora voy. No, si te lo preguntaba porque verás, esta semana he presentado yo una gala del Día de la Mujer y ha habido controversia porque había un presentador hombre, y entonces yo decía, pero si es que somos muchos los hombres que hemos luchado desde hace muchos años por esa igualdad entre hombres y mujeres.
Claro, ahí está la tontería. A la que
si
me refería,
queremos igualdad, que no. ¿Para qué exclusión? ¿Por qué exclusión, no? Es verdad que aquí en Cantabria hay muchísimo talento y al igual que yo hay presentadoras maravillosas, pero que el hecho de ser hombre o ser mujer no significa que hay que excluir o que por qué no, por favor, ¿no? Entonces, como estamos en un momento de radicalismo en todo, de piel de cebolla, de todo nos afecta, de todo quien dice, a quien juzga, pues eso, te lo preguntaba por eso, Santi. Primera ronda, Luisa, ¿qué significa para ti una mujer como tú el Día de la Mujer, este 8 de marzo?
Lo primero significa un aniversario.
unas mujeres costureras que trabajaban en textil en Chicago se rebelaron contra las cantidad de horas, contra una explotación exagerada. Entonces, efectivamente, pues las encerraron dentro de la fábrica, prendieron fuego y murieron 200 y pico mujeres, ¿vale? Uh-huh. Eso, primer recuerdo.
Punto número uno, ¿no?
Punto
de
número
partida.
Uno. Después, estoy sintiendo algo así como que esto se está utilizando lo que es el camino de la mujer hacia la igualdad y se está utilizando de una manera, como diría yo, como si fuera un anuncio de algo. Todo el mundo, no, es que yo defiendo a las mujeres. No, es que el programa este, vamos a ponerle que sea de la mujer porque es que ahora es el tema del día. Para mí que nos están engañando y nos están desviando del camino real. El camino real es que todavía nos quedan muchas cosas para llegar a una igualdad y más que una igualdad, o sea, a tener yo mi propia personalidad como mujer con todos los derechos del mundo. Yo no quiero ser igual que un hombre, viva la diferencia, pero lo que sí quiero es que yo no tenga que hacer el doble de esfuerzo para llegar a un sitio, que haya ciertos juicios por el hecho de ser mujer, que haya diferencias, que la siga habiendo brechas en todas partes por el hecho de ser mujer, pero tampoco quiero que me hagan tener una verbena de esto, sino yo creo que para mí lo importante es que las mujeres efectivamente estemos de acuerdo en lo que ha sido el mayor genocidio de la historia, lo que ha ocurrido con el mundo de la mujer durante miles de años. Eso es lo que a mí más me importa y me preocupa. Y yo no hago diferencias, es que, ay,